presentar Rock, Rock, Rock contra Rock. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, son las 7:34 minutos y estamos totalmente en vivo en otra edición de Rock Contrarreloj. Como ustedes están acostumbrados, cada viernes tenemos nuestra media hora de rock en la escena local aquí de Durango y pues hoy tenemos un invitadazo aquí en cabina, el buen César Hernández Toro. ¿Cómo estás, carnal?
Muy bien, hermano. Muchas gracias por la invitación. ¿Tú qué tal?
No, yo estoy muy bien. Esperando precisamente a este día que pudieses asistir. Porque la neta, he tenido esta idea de invitarte precisamente a platicar aquí en el Rock Contrarreloj acerca de las labores de un productor. Porque claro, hemos tenido bandas, hemos platicado con las bandas, nos han enseñado sus cuerpos de trabajo y pues la neta está muy chido. Pero otra parte fundamental de todo el proceso de expresión, de llevar el, ahora sí que la propuesta musical a su realización, pues es la parte de producción musical. Cuéntame, mi estimado César, ¿quién es el Toro?
Pues el Toro, el original es mi papá.
Sí, mi porque papá, ya vienes de abolengo, ¿no?
Sí, mi papá es Toribio César Hernández, él es músico acordeonista de Liso Robles. Pues bueno, yo adopté el apodo, ¿no? Que justamente fui bautizado aquí en Durango cuando llegué en el 2013 a producir a Well The Harvey Comes por primera vez, antes de yo ser parte del grupo.
Sí.
Vine a grabar el disco Sinking y ellos me presionaron mucho, sobre todo el baterista, que le mando un saludo a Cristian. Me dice, oye, ¿necesitas una página de Facebook? ¿Necesitas tener ya algo de marketing, no sé, lo que sea? Que te ubiquen, que te puedan contactar, porque antes era pura voz. Yo siempre fui
de Vox Populi.
Sí, chico anti redes y así. Y pues sí, ahí dije, pues ¿cómo me pondré? ¿Cómo le pondré la página? Y dije, pues el Toro. Entonces prácticamente ahí nació el nombre en el 2013, gracias a la presión de Wild Harvey Comes, que ahorita es una de las dos bandas en las que toco.
Saludotes
a ellos. Y pues sí, o sea, como dijiste ahorita, el es muy importante la labor de un productor. Muchos no lo ven así. Muchos prefieren ellos crear su propia música sin ayuda de nadie y solamente contratar un estudio, un ingeniero, que me ha tocado fungir muchas veces así, y solamente hacer la grabación, la edición, la mezcla y la va captura para afuera, ¿no? Ajá. Pero pues sí, siempre es tener un productor en tu proyecto. Siempre va a ser tener este integrante extra que tiene estas ideas muy fuera de la caja de que la banda siempre ya tiene como muy arraigado a ellos, ¿no? Nosotros queremos esto y siempre están sobre sus ideas y todo, pero el productor siempre va a fungir de esta manera. Siempre un buen productor va a ser un integrante más, pero con ya ideas de afuera de la caja. Pero obviamente, si las ideas son buenas y va a funcionar para el grupo, vamos a agarrar las mismas ideas que ya tiene el grupo y las vamos a potencializar, ¿no?
Que ahorita estás tocando un punto bien importante, porque la raza muchas veces no tiene claro cuál es la labor de un ingeniero que está ahí dentro del estudio que sirve para captura y cuál es la labor de un productor.
Exacto.
Porque precisamente como tú dices, o sea, cuando tú vas con un productor como tal, es estar abierto a que te digan, oye, ¿sabes qué puede funcionar esto? Esto deberías de cambiarlo, te sugiero que hagas esto. Exacto. O de plano, todo este sonido hay que renovarlo tal vez de otra forma.
Sí, exacto.
Porque no funciona tanto para los fines que tú quieres, ¿no?
Exacto, y a veces no es tanto, porque me ha tocado muchas veces el caso. Ya a veces no es tanto meterte a la parte musical de, oye, esta parte que tienes aquí no funciona, hay que hacer otra parte o hay que recortarle la canción. Porque a veces sí te metes desde parte compositor o arreglista.
Sí.
Pero fíjate que me han tocado casos, y que es el caso también de muchos otros colegas, que el grupo ya está bien armado. Ya te trajeron una pieza muy, muy padre para trabajar. Entonces el productor lo que va a terminar haciendo es, a veces la mayoría de los productores grabamos, porque el productor normalmente es el que dirige el proyecto y toma las decisiones. Un ingeniero es el que va a grabar. Y el productor toma las decisiones de, bueno, mira, la canción está perfecta, ok, esta guitarra. vamos a usar tal amplificador con tanta distorsión, tal pedal, y sabes que esta guitarra no nos sirve tanto, agarra esta otra guitarra o cámbiale las cuerdas. Y sabes que la batería, aquí este cuarto no está funcionando, vámonos a otro cuarto, vamos a usar tal tarola, o afíname la batería o lo que sea. Ya son, eso es lo que ya entra como producción. Y el ingeniero en mezcla, que yo también participo, o sea, también llevo a cabo esa tarea, pero que normalmente siempre es otra persona aparte, es el que, bueno, ya todo el trabajo que hizo el ingeniero y el productor es darle ya, que ya todo se, pues, se mezcle, es la palabra mezcla, o sea, es que ya suene presentable, o sea, que ya esto es corregir frecuencias, lo que sea, ¿no? Y el último proceso es el máster, que para no meterme en tantos detalles es el volumen final.
¿Sí?
Es para que ya suene fuerte.
Y que todo esté acomodado donde debe de ir.
Sí, o sea, que si ya en la mezcla entre canción 1 y canción 2, si en la mezcla la canción 1 suena como más, vamos a llamarle grave o ponchada, y en la 2 no tanto, bueno, en el máster es donde ya se corrige como de manera general eso. Uh-huh. O sea, ya es como que, bueno, las dos tienen el mismo volumen y esta está más grave, vamos a hacerla un poquito más como esta, o ponerla las dos en un punto medio para que suene a un disco o suene a un EP o, ¿sabes? Suene homogéneo.
Sí, sí, sí. Que de hecho, pues bueno, ahorita estamos en una situación que es bien interesante porque las bandas ya no sacan el disco completo desde la primera rola.
Correcto.
Ya se van sacando single, 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 uh-huh. Y al último ya sacan el disco completo con dos, tres cancioncitas extra, sí, y sí, ya está disponible.
Y a veces ni el disco, ¿eh?
No, o sea, nomás se queda como colección de tracks individuales.
Sí, ya funciona así la industria en estos momentos. Y es que también, ¿sabes? No sé si se deba a economía o no sé a qué se deba, pero pues sí es muy caro hacer un disco.
Sí.
Y a veces un sencillo, no tanto. Y también por la manera en la que vivimos hoy en día, o sea, muchas veces ya ni siquiera vas a ir a un restaurante a comprar la comida, ya la pides por una aplicación. Uh-huh. Y entonces estamos acostumbrados a tener todo rápido, entonces nosotros también como consumidores de música queremos todo rápido, queremos que el grupo ya no lo dé. Entonces a veces, si yo saco un disco, por hablarlo muy a grandes rasgos, pues el disco me va a durar vigente máximo 2 meses. Y no voy a tener ese explote en todo el año de algo que me costó mucho hacer. Me va a durar igual 2 meses. ¿Qué es lo que me va a durar un sencillo? Entonces yo prefiero invertir un poco menos en un sencillo. Y aparte, si tengo ahí todavía más presupuesto, ya invierto en fotos, publicidad, video. Etcétera. Entonces, esos 2 meses, en vez de gastar todo lo de un disco, me gasté nada más en un sencillo menos y pude abarcar más. O sea, fue mejor mi inversión. Y así en lo que estoy trabajando eso, puedo invertir en otra. Y ya la idea es estar sacando sencillos cada 2-3 meses.
No, y aparte que ahorita ya las formas de distribución cambiaron totalmente. Porque uh-huh. Antes era, ok, el disco, sacas un video que te vean en un canal comercial de esos de música. Y luego espérate a que llegue a la tienda Mix Up,
claro,
o a la tienda donde tú comprabas discos, y ahí que caiga, si es que llega.
Sí.
Si no, pues lo pedías por cataloguito, uh-huh, o lo pedías por el bendito MySpace.
Sí. Entonces, muy buenas épocas.
Y luego ya que te llegara, ¿no? Y ahorita uh-huh. No, ya todo es inmediato, como tú dices,
claro,
y súper conseguible. O sea, ya no, ya esa banda de post-punk yugoslava que solamente lo habían escuchado en la casa del güey que la hizo, sí, y 2 personas más, tú ya la puedes escuchar acá en América.
Claro.
Pero vamos a lo mismo, obedecen a distintos propósitos uh-huh. comerciales.
Ese es el punto. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando con una banda y la banda, por propósitos personales, porque es la meta de la banda, están haciendo disco.
Ajá.
Cosa, exacto, que ya no es tan rentable. Claro, ellos lo van a ir dosificando. Ellos, como dijiste al principio, ellos al final van a sacar puros sencillos y al final ya es disco. Y ahí va, ahora sí ya, pues los discos y los viniles ya son más de colección. Entonces vamos a sacarlo como coleccionable. Pero sí es porque es la meta del grupo. Y a veces el grupo dice, no, yo solamente quiero estar sacando cosas nuevas. Ya no soy tan romántico como para hacer un disco, un EP. Ya depende de la meta de cada grupo. O sea, te digo, conmigo es variado. O sea, todos mis trabajos son sencillos, a veces EPs, a veces solamente maquetas para que no vean la luz y, o que las va a trabajar alguna otra persona y solamente conmigo las van a aterrizar. O como en el caso ahorita que me están tocando otra vez, discos. Pero es por la mentalidad de la banda que dicen, esto sí lo queremos sacar en físico para tema de colección o...
Dependiendo del propósito que quieran, ¿no? Mi estimado César, y por ejemplo, ¿tú cómo es que empezaste a trabajar ya para ser productor? ¿De cómo fue el paso de músico a productor?
No lo sé.
Eso es una excelente pregunta.
Es una excelente pregunta. No, mira, yo desde chiquito fui muy bendecido en tener un papá músico. Siempre hubo instrumentos en la casa, siempre. Yo creo que fui primero productor antes que músico. Okay. Porque primero empecé a aprender tantito piano, tantito violín, tantito acordeón, tantito bajo sexto. Hasta que ya como a mis 13 años me enamoré de la guitarra. Dije, esto es. Tuve mi guitarra, estuve tocando. Y yo ya quería hacer un grupo. Pues yo era lo que veía en la tele, quería hacer Blink, ¿sabes? Yo quería eso. Yo decía, yo ya quiero estar tocando y así. Y no había con quién, no había con quién. Y yo ahí trasculcando los tiliches de la casa me encontré una consolita. Y había una computadora. Y me puse a investigar. Y mira, hay un programa para grabar. Y yo lo llamo destino, no sé cómo llamarlo, pero es que nada, ahora sí que nada más pasó. Y empecé a grabarme yo grababa batería, luego el bajo. Y todo eso era para yo tocar la guitarra encima y sentir que tenía mi banda, ¿no? Uh-huh. Y ya cumpliendo mis 18 años, muchos de mis amigos ya sabían. Ya para esto yo ya tocaba en bandas locales de Monterrey y todo. Pero ya muchos sabían que yo grababa, o que yo sabía grabar, no tenía estudio. Y un buen día me dijeron, oye, ¿cuánto cobras por hacer un disco? Y yo, ay, qué padre, dinero. Y yo acababa de empezar a vivir solo con mi tío en paz descanso. Yo vivía con mi tío por nada más, porque quería independizarme. Y dije, órale. Y yo empecé pues a trabajar, empecé a... Así empezó, así tan sencillo. Claro, yo sí, siempre, gracias a lo que veía en mi casa, siempre fui muy disciplinado en todo lo que es mi trabajo actualmente y mi pasión por la música, porque es lo que yo vivía en casa. O sea, es la militar de la música. Yo estudiaba guitarra de 5 a 8 horas diarias. Nunca fui mucho de salir. Antes sí, patinaba, pero pues cuando me lastimé un brazo y ya no podía tocar la guitarra, dejé la calle. Y hasta la fecha soy así. Es muy raro que me vean en la calle, porque siempre estoy en el estudio. Si no estoy trabajando, estoy haciendo cosas mías. Si no estoy haciendo cosas mías, estoy estudiando. Porque como los doctores, hay que estarnos renovando, actualizando.
Sí.
Y puede sonar complicado para alguien, pero para mí, pues imagínate, hago lo que más me gusta en esta vida. Y si no me pagaran, como que ya lo haría en mi tiempo libre. Ya y sé. Pues es mi trabajo, entonces, qué padre.
Mira, ¿qué te parece si vemos precisamente algo de lo que tú haces?
Claro.
Más bien, no lo vemos, lo escuchamos. Vámonos a escuchar algo de tú, uno de los grupos en los que tocas.
Claro.
Suprema Corte del Norte.
Yay.
Y esto es de Te Quiero Tanto.
Vámonos.
Que lo estamos escuchando de fondo, pero para que se den una idea de cómo es que suena esto en buena fidelidad, vámonos a escuchar Suprema Corte del Norte con Te Quiero Tanto en Rock Contrarreloj. Y escuchamos a la Suprema Corte del Norte con Te Quiero Tanto. Y ahí pues tú haces la función de guitarrista y productor, ¿cierto, mi estimado César?
Es correcto, sí, sí, y adaptación, porque al final del día el grupo se dedica a hacer covers y hacerlos pues a nuestro estilo.
Ponchadones, hey. Ponchadones. Que ahí también tenemos la participación de un duranguense,
sí, señor.
Kevin de 4 y medio,
compita,
en los vocales, que le mandamos un saludo, que siento que está aquí cerca, pero no lo veo. Oye, mi estimado César, y pues ahorita también estamos escuchando tu otra banda, los señores de While the Harvey Comes.
Correcto.
Que yo tengo una anécdota muy interesante con ellos, que en el 2010 nosotros estábamos haciendo una temporada en un bar ya extinto que se llamaba Del Río, por acá por enfrente de donde es San Agustín, y ellos debutaron y nosotros estábamos junto de ese toquín, junto con aquel entonces los señores de Punto 3.
Ándale, sí, sí, sí.
Y los vimos precisamente debutar a ellos. Y cuando vinieron este Cristian y este otro chavo, no me acuerdo.
Eric, el vocalista. Eric. Sí.
Ajá. Les dije ya, empezamos a revivir esos días. Pero precisamente ahí estábamos cuando ellos debutaron aquí en Durango.
Sí, señor.
Oye, y luego platícame un poquito. Cuando tú recibes a una banda, ¿qué es lo que se necesita llevar contigo para trabajar en una canción? A ver, si yo tengo mi grupo, ya tengo mis rolas, ¿qué necesito llevarte para empezar a trabajar?
Ok, yo lo que necesito es justo eso. O sea, si en aquellos tiempos, cuando yo empezaba, yo creo que un poquito de la mitad de mi carrera para atrás, no era tan común grabarte en tu casa, o sea, grabarse uno mismo. Y entonces ya era con que la banda tuviera clara su canción, empezábamos el proceso de empezar a maquetear, ¿no? Ahorita en este caso ya es muy fácil que cada quien en su casa tengan un programita, tengan una interfaz pequeña que puedes como comprar una muy barata, una muy cara, ya depende, ¿verdad? Y tener un programita de ahí, de un plugin de guitarra, o sea, de un amplificador virtual. Y ya se graban y pues puedes meter una batería digital para ir teniendo una idea, ¿no? Entonces eso nos quita de perdido de 1 a 2 días de trabajo. Por consecuencia, ya no pagas esos 2 días. Entonces a mí ya me entregas una maqueta. Y como mi manera actual de trabajar suele ser más a distancia, porque la mayoría de mis clientes son fuera de Durango, entonces a veces es complicado, tú sabes, ¿no? Los viajes y tener que rentar Airbnb, hotel, lo que sea. Entonces ya me mandan a mí una maqueta hecha y ahí es donde yo ya empiezo a meter cuchillo, empiezo a hacer anotaciones, empiezo a decir esta canción, vamos a quitarle esto, vamos a hacer esto para acá, poner el coro otra vez, lo que sea. O sea, es que no está tan bueno el coro, hay que hacer un coro nuevo, etcétera, etcétera. Entonces ahí cada banda es un mundo distinto, pero como lo más común es siempre decir a la banda, ¿quieres que te ayude yo a hacer esto? O nada más con mis anotaciones tienes para que tú trabajes solo y me vuelvas a mandar otra maqueta, ¿sí? Entonces, afortunadamente estoy en un punto bastante cómodo en mi carrera, donde ya trabajo con grupos muy capaces. Entonces yo ya desde que recibo maquetas, ya estamos casi al otro lado, digo, genial. O sea, ya nada más es cuestión de ajustes así, y ya no son cosas tan graves como me tocaba hace muchos años, que de verdad venía un grupo, tenemos un riff, no tenemos nada, y era un wow,
esto es lo que traigo.
Sí, o sea, traigo 3 segundos de una canción y ahí,
y pues, quiero que suene
y ajá, y me ponían grupos bien que ojo, yo jamás me voy a quejar de eso, porque creo yo que eso fue, si en algún momento alguien me considera bueno en mi trabajo, yo creo que fue gracias a todos esos
retos
que tuve, que sí me obligaban, y me acuerdo cómo me explicaban, nunca se me va a olvidar, de que no, mira, aquí en esta parte mete un boom, y yo, ay, que es un boom, y luego ok, y ya ok, y se llaman drop bass y va siempre en las transientes de ciertos segmentos de la canción, y luego hay aquí un chupá. Ay, que será un chupa. Ah, ok, es la tarola con un efecto de reverso y mucho eco, y también va en ciertas partes. Y así me fueron empujando a hacerme. De hecho, yo al principio, yo muy reciente de mi carrera, yo decía, pues yo soy una persona que graba, punto. hasta que un amigo me dijo, no, tú eres productor. Y yo, ah, mira. Y ahí fue cuando ya entré a la escuela de audio, que ya he contado varias veces esta anécdota. Y duré, la carrera duraba un año, año y medio. Yo duré mes y medio. Y me corrieron en muy buenos términos de que, ¿tú qué haces aquí? Tú nada más ten este libro, léelo y ya, llégale a trabajar. Porque la escuela era cara. Sí recuerdo que era cara. Y si le dijeron a mi papá de que el sacrificio que está haciendo de pagar colegiaturas así, su chavo tiene mucho talento, ayúdele con un estudio. Mi papá, ah, bueno. Y ya, entonces me leía unos libros para aprender. Yo decía, no, pues este programita es algo bien padre, pero yo no sabía decir qué era. Ah, es un compresor y hace esto y esto y esto y funciona de esta y esta manera. O aquí, pues vamos a ecualizarle. Ah, ok, pero existen los de multiband, existen los dinámicos, lo que sea, ¿no? Y dices, ok. Y entonces aprendí todo. Yo me acuerdo que a los waveforms, es cuando tú estás viendo que se está grabando, se hacen unas rayitas. Yo les decía pinitos, porque para mí parecían pinitos. Y lo va al waveform o decibeles o lo que sea. Y ok. Y así aprendí. Esa fue la manera en la que me forjé, gracias a todos mis amigos / clientes que tuve desde un principio. Parte de lo que me enseñaron en la escuela y que leí con libros. Y pues todas las friegas, porque... Y esto sí es un consejo para cualquier persona, probablemente en cualquier rama. Pero algo que yo entendí muy pronto es yo no voy a competir contra absolutamente nadie, porque yo no soy mejor que ellos. Yo voy a competir contra mí mismo. Tengo que superar mis expectativas siempre. Y así como suena en mi cabeza, yo una vez le pregunté al señor Abelardo Rivera, que es gran productor de Pesado y de Emilio Navaira y ganador de Grammys. Le dije, yo batallo mucho para saber cuándo ya terminé de trabajar en una canción. Y él me dijo, mijito, cuando suena como la traías en tu cabeza, ahí fue. Órale. Y dije, pues y qué loco, porque yo decía, pues ya suena hasta mejor de lo que yo esperaba. Pues ahí déjala.
Más cosas.
Sí, pues ahí déjala, ya lo que sigue. Y aprender a todas las ideas que tienes, no siempre van a funcionar en una canción. Si tú tienes 100 ideas, no puedes meterlas en una canción. Mejoras 50 canciones y en esas 50 canciones ve metiendo todas las ideas que trae. Que eso es lo que muchas veces hablo con mis clientes. Aquí metemos esto y esto y esto y esto. Le digo, a ver, espérame, estás cargando mucho. Ahí ya me estás hablando hasta 3 canciones. Entonces mejor vamos a dividir las ideas. No tiene que estar todo en una sola canción. Y eso es son pasos muy difíciles de dar al principio, de aceptar y ya tenerlos como una ideología o un ideal tuyo. Porque, por ejemplo, yo en mi caso, yo ya trabajo en automático, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
O sea, por ejemplo, a mí me habla, no sé, 4:30, Kevin. Oye, vamos a hacer una canción y queremos algo así. Yo en mi cabeza, antes de que me enseñen la canción, yo ya sé cómo va a ser, ya sé que así. Y luego ya me enseñan la maqueta y les planteo, ok, sí, vamos a hacer esto, esto y esto y esto y esto. Y muchas veces se me asustan. ¿Cómo?
Brujo.
Oye, van a estar las voces muy distorsionadas, eso no estará mal. Luego tú hazme caso. Y ya cuando termina, si es un ay, mira, sí funcionó. Y le digo, ahí está. Entonces, porque también eso es algo clave para mí. Es cumplirme a mí el deseo de cómo está en mi cabeza lograrlo. Obviamente respetando lo que mis clientes necesitan. Por eso también lo aprendí muy, muy temprano. No es darles lo que quieren, es que necesitan. Yo también tengo que fungir como psicólogo a veces. Entonces, no, a ver, tú te quieres ir para acá. ¿Quieres, por ejemplo, ser comercial? ¿Quieres salir en la radio? Tu canción dura 9 minutos, hermano. No se puede. Y estás diciendo groserías, gritos. Hermano, no vas a ser comercial así. ¿Quieres ser popular en tu rama? Va. Pero eso no va a ser comercial. Es en tu rama, vas a ser los chidos. Pero entonces tenemos que arreglar esto y esto y esto. Entonces, eso siempre es lo que actualmente hago. Tío, en automático, dentro de lo que cabe. Y tengo mis temporadas donde ya me quiero exigir más a mí mismo. Y eso trato de no hacerlo con el cliente. Trato de yo tener mis tiempos para yo practicar qué quiero, qué efectos nuevos o qué técnicas nuevas quiero aprender. Para cuando ya llega cliente nuevo, ya voy a empezar a aplicar ahora esas nuevas técnicas.
Como doctor, literalmente. Exacto. Como doctor.
Sí, sí, sí.
Mi estimado César, ¿qué crees?
Dígame.
ya se nos vino el tiempo encima.
Claro.
Se nos acabó el tiempo. Todavía yo quería poner otra rolita, pero ya no alcanzamos. Pero te agradezco muchísimo que hayas venido.
No, gracias a ti por la invitación.
Y que nos hayas platicado un poquito de lo que es la labor del productor. Seguramente te estaré jodoneando para que vengas en alguna otra
Cuando ocasión. Gustes, hermano, aquí estamos.
Y pues un agradecimiento a todos aquellos que nos están prestando algo de su tiempo en sintonizarnos y en escuchar Rock Contra Reloj. Brother, antes de que nos vayamos, medios de contacto, si alguien está interesado en que produzcas algo, en que les grabes algo, ¿dónde te podemos encontrar?
La manera más fácil de contactarme es en Instagram. Mi Instagram es CesarToroHDZ, todo pegado. Es lo más fácil, porque a veces me mandan a mi página de Facebook, que es El Toro Estudio, pues la pura S, MTY, El Toro Estudio MTY, pero pues... Todo el tiempo estoy trabajando, entonces no suelo checar mucho mis redes. Pero en Instagram sí, pues, ocioso al baño, lo que sea. Pues ahí de repente, mensaje nuevo, órale. Y ahí normalmente cotizo y rebotamos ideas, lo que sea.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, César.
Gracias.
Y acérquense a él si quieren, a alguien que sepa, alguien que ya está trabajando con personas a nivel nacional. Y es, óiganlo, como suena, es una excelente opción como productor. Y nosotros nos estamos escuchando el próximo viernes a las 7:30 de la tarde en otro Rock Contrarreloj. Que pasen un excelente fin de semana. Nos escuchamos.